El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel lugar. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, siguiendo con los Hechos de los Apóstoles, nos presenta de modo directo un hecho importantísimo, un juicio, una parte del juicio que el Sanedrín hace a los apóstoles, a la iglesia naciente. Eso de modo directo. De modo indirecto nos muestra una serie de argumentos importantísimos en favor de la iglesia. Dice así: un fariseo llamado Gamaliel, era un fariseo importante. El mismo San Pablo va a estudiar en la escuela de Gamaliel. Era un hombre juicioso, seguramente un hombre bueno y justo, porque en el Sanedrín y entre los sumos sacerdotes no todos eran malos, ya lo sabemos también por Nicodemo y por otros. Dice que les pidió que sacaran a esos hombres para hacer una deliberación. Esto es muy frecuente en los juicios, ¿verdad? Los jueces quieren hacer una deliberación privada, quieren sacar argumentos y no quieren que lo sepan los juzgados, así es que los mandan fuera y hacen una deliberación. Y Gamaliel aporta 2 hechos, digamos, similares, entre comillas, similares a este grupo, a este movimiento que se está formando con los apóstoles. El primero, fundado, iniciado por un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, se le juntaron unos 400 hombres. O sea, llegó a ser una cosa un poco seria en Jerusalén. este Teudas, quién sabe qué cosa se habrá creído, y empieza una especie de movimiento, quizá medio revolucionario, medio mesiánico, no lo sabemos con exactitud. Dice Gamaliel, a este lo ejecutaron, la cosa se dispersaron sus secuaces y todo acabó en nada. Fue una, decimos en México, una llamarada de petate. El petate es un estero de palma que se quema, hace una llama inmensa y enseguida se consume porque es muy fino, es como una llamarada de papel. Más tarde hubo otro, igual, Judas el Galileo. Este era Galileo, por lo tanto una cierta similitud con Jesús tenía. Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. Dice Gamaliel, también pereció, no se sabe si lo mataron, pero pereció, se murió y dispersaron a sus secuaces y allí acabó todo. Queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa que es a favor de Cristo y una cosa que es en contra de Cristo. Los judíos sinceros y conocedores de la ley sabían que había ya muchas profecías que se estaban cumpliendo y por lo tanto el tiempo del Mesías estaba por llegar. Así es que más de alguno, por lo visto, se sintió por algún motivo que él era el Mesías. Esto es contra Cristo porque si ya es el tercero en pocos años, es otro loco, desquiciado, que se cree Cristo. Es a favor de Cristo porque si había muchas profecías y en el judaísmo estaban esperando al Mesías, pues era a favor de Cristo. Pero un Cristo, como leemos en el Evangelio, que hace muchos milagros, que nos conviene y que queremos hacer rey. Jesús se va a esconder inmediatamente porque no vino por ese mesianismo equivocado. No vino Jesús por un mesianismo político y mucho menos de conveniencias. Dice Gamaliel el consejo final. No os metáis con estos hombres, dejadlos en paz. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Si no es una cosa de Dios, no va a prosperar. Es un juicio santo, es un juicio equilibrado. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos y os expondríais a luchar contra Dios. ¡Qué juicio tan prudente y tan sabio, queridos hermanos! Y creo que este juicio de Gamaliel se ha utilizado muchas veces en la historia y seguramente con muy buenos resultados. El hecho es que mientras son de Dios o no son de Dios, dice, le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Queridos hermanos, no podemos leer esto con superficialidad. Los azotaron, los flagelaron o les dieron unos varazos. Era un modo como los judíos castigaban a la gente con unas varas que debieron ser terribles y dolorosas. Los azotan. Les prohíben hablar en nombre de Jesús y los sueltan. Dice este pasaje bellísimamente. Aquí me gustaría que nos pusiéramos en el lugar de los apóstoles, queridos hermanos. Metámonos un momento en las sandalias de estos apóstoles. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. ¿Por qué salieron contentos? ¿Eran unos masoquistas? No. Ellos habían ya comenzado a entender que la pasión de Jesús había sido necesaria. Ellos tenían ante los ojos los cánticos del siervo de Yahvé, ese siervo que tiene que sufrir, padecer como la oveja llevada al matadero. Ya lo vieron en Jesús, ya vieron sus llagas salvadoras. Y entonces, sufrir por Jesús es un honor. Sufrir por Jesús es una gracia. Sufrir por Jesús es una bendición. Y estoy seguro que ellos van a ofrecer esos sufrimientos por la causa de Cristo. Salieron contentos. Queridos hermanos, los judíos los azotaron pensando que los iban a amedrentar, y ellos salen felices y quitados de la pena, encantados de haber sufrido algo por Cristo. Salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y en las casas. Es decir, se pusieron muy activos. Iban de casa en casa hablando de Cristo, hablando de la resurrección, hablando del perdón de los pecados, anunciando, dice este pasaje, fíjense qué hermoso, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ya este concepto se empieza a hacer un concepto, un término técnico. Anunciar el Evangelio de Jesucristo. No dice y anunciaban lo que Jesús había hecho. No dice y anunciaban la muerte y pasión de Cristo. Dice anunciaban el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Yo quisiera aquí, queridos hermanos, que nos hiciéramos un par de preguntas. Primera pregunta: ¿he sufrido yo algo por Cristo? ¿Me ha tocado a mí sufrir algo, algún sacrificio, algún esfuerzo? ¿Me han ridiculizado, se han mofado de mí o me han perseguido por Jesucristo? Sería muy interesante que lo analizáramos bien. ¿Nos ha tocado sufrir algo por Cristo o no? Segundo, ¿estamos viviendo como los apóstoles la obediencia a Dios de predicar el Evangelio, de testimoniar lo que sabemos, lo que creemos? Aquí se ve, queridos hermanos, que la iglesia es apostólica, no solo porque son los apóstoles por antonomasia los que están haciendo esto, sino que están viviendo y actuando como apóstoles, es decir, predicando, son los enviados, son los embajadores y lo hacen a plena conciencia. No quiero extenderme más. El salmo responsorial de hoy es la oración perfecta en la boca de estos hombres que sufren alegremente por Cristo y que predican su evangelio. Les invito a reflexionar y a hacer propio este salmo responsorial y el aleluya maravilloso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos hombres viven del evangelio. Estos hombres viven para el Evangelio. Estos hombres se alimentan cada día de la palabra de Dios y la enseñan a los demás, y ese es su gozo, su fortaleza. Repito, no voy a comentar ya el Evangelio de hoy, y me duele porque esto ocurrió para mí, ocurrió aquí en Magdala. Lo vamos a ir viendo estos días. La geografía de este milagro, y me parece que es una multiplicación de panes que pudo perfectamente haber ocurrido aquí en el monte Arbel. Lo vamos a ver con calma en los próximos días. Quedémonos con esta iglesia apostólica y con estos apóstoles que en pequeños gestos y actitudes van ya manifestando todo lo que es nuestra Santa Madre Iglesia. Amemos a la Iglesia, estemos dispuestos a sufrir por ella, a hacer algo por ella, a salir de nuestra comodidad para hacer algo por el Evangelio de Jesucristo. Que así sea.